El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino del cielo para dar vida al mundo. Escrito está en Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y hablando de sí mismo, Jesús dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todas las manifestaciones del poder de Dios para Israel en el desierto eran símbolo del Salvador. Aquella columna de nube y de fuego, el árbol que endulzó las aguas amargas, el maná, la peña de Horeb que brotó agua saludable, todo, absolutamente todo, era una manifestación del infaltable cuidado y el tierno amor de Dios. Cuando el pueblo fue abastecido abundantemente de alimentos, recordó con vergüenza su incredulidad y sus murmuraciones, y todos prometieron que en el futuro confiarían en el Señor. Pero pronto olvidarían su promesa y fracasarían en la primera prueba de su fe. Grandes lecciones debemos aprender de la experiencia de Israel, sabiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Hoy sábado 29 de mayo tendremos la lección número 41 de la historia sagrada, titulada De Camino al Sinaí. Feliz y bendecido sábado. Sean todos muy bienvenidos.
Amén, igualmente.
Amén, gracias. Amén, feliz sábado para todos.
Que Dios les bendiga.
A todos.
Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Salmos 148:13. Cantemos el himno de apertura cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, los convida ahí.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación niños mil sin distinción a los brazos acudan del Señor.
Amén.
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 Tenemos la bendición de nuestro Padre Celestial y su presencia en esta reunión, en esta mañana. Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los asistentes para que nos dirija en la oración. Mientras tanto, entonemos el corito, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. De ti estamos un grupo de tus hijos, hoy en tu santo día de sábado, alegres y regocijados, Señor, porque llegó tu santo día y porque tenemos vida, porque tú has estado con nosotros durante esta semana que pasó, Señor. Agradecidos estamos, Señor, pidiéndote en esta mañana la bendición de tu Santo Espíritu al entender tu palabra que nos traes por medio de la hermana Milena. Permite que tu Santo Espíritu asista a nuestros corazones, tanto de niños como de adultos. Gracias, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia para con todos nosotros y nuestras familias. En Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo, Señor. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias. Queremos hablarle a Sarita. Bueno, ella dice que no escucha. Debe ser que tiene problema con el audio. También le estamos escribiendo, ¿no? Para que ella sepa que ya estamos en el servicio.
Nuestro texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 6, y dice así: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén.
No, Elena, no hay sonido.
¿No nos oyen?
Yo sí.
Aquí también.
Okay. ¿Quiénes no nos escuchan?
Creo que Vic.
Muy bien, vamos a comunicarnos con él en el chat para ver qué puede estar sucediendo. Gracias.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Alabemos una vez más el nombre de Dios, entonando las estrofas del himno Cristo, yo te seguiré.
Jesus, I will follow thee, for I hear thee calling me. Loving, trusting, glad I come to let thee lead me home. I will follow thee. I will follow thee. I will follow thee wherever thou dost lead. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré, bendito Salvador. Amén.
Cristo, yo te seguiré, oigo te llamándome. Vengo a ti con fe y amor y a tu mansión, Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.
Mis ojuelos no verán, mis piecitos errarán, débil me hallé en el vaivén, mas tú eres mi sostén. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.
Cuando solo y triste estoy,
vengo a ti, Señor mi Dios, y qué gozo es para mí seguirte siempre a ti. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador. Amén.
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 Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca de tres sucesos ocurridos durante el camino al Sinaí. Vamos a empezar nuestras lecturas del día de hoy. La primera de ellas se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 304. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Acá, hermana. Allá. Hágale.
Después de salir del desierto de Sin, los israelitas acamparon en Refidim. Allí no había agua y de nuevo desconfiaron de la providencia de Dios. En su ceguera y presunción, el pueblo vino a Moisés con la exigencia: danos agua para que bebamos. Pero Moisés no perdió la paciencia y les dijo: ¿Por qué peleáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos exclamaron airados: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Patriarcas y Profetas, página 304. Amén. Llegó la
Amén.
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 Creo que quien leyó hoy fue Carlos Daniel, ¿verdad?
No, Diego Alejandro.
Ah, Diego Alejandro, es un nuevo nombre que debo aprender. Muchas gracias, Diego Alejandro, por la lectura. Muy bien, tengamos una más en Éxodo capítulo 17, versículos del 5 al 7. Se titula Agua en la Roca. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante de pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve estaré delante de tú allí, de ti allí, sobre la peña en Ored, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, Masá. Y esto es prueba o tentación, y Meriba Esto es rencilla por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, está puesta Jehová entre nosotros a no. Amén. Dana, Sofía Barrera Vargas.
Amén. Gracias y amén.
Amén. Muchas gracias, Dana Sofía. Bueno, vemos nosotros entonces que la sospecha y la desconfianza habían llenado los corazones de los israelitas y osadamente ellos habían acusado a Moisés de que él quería matarlos a ellos y a sus hijos mediante privaciones y penurias. ¿Y esto con qué propósito? Ah, ellos decían que el objeto de Moisés era enriquecerse con los bienes de ellos. O sea, ¿cómo la mente humana puede desquiciarse en un momento dado y pensar de qué le valdría a Moisés hacerse rico en el desierto y solo? Ellos en su confusión y su ira y su indignación estaban dominados por el egoísmo más que por la razón y estuvieron a punto de apedrear a Moisés. La sed había llevado al pueblo a tentar a Dios y por eso dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si el Señor no nos ha traído aquí, decían ellos, si el Señor nos ha traído aquí, si Él es el que nos ha guiado, ¿por qué no nos da el agua como nos dio también el maná? Aquella, niños y niñas, era una incredulidad criminal y Moisés temió que los juicios de Dios cayeran sobre el pueblo. Y como recuerdo de ese pecado, aquel lugar se llamó Masaj, tentación, y también Meriba, rencilla. Tengamos una lectura más.
Moisés
obedeció
y brotaron las aguas
en una corriente viva
que proporcionó agua en abundancia.
En la guardia,
a todo el campamento. En lugar de mandar a Moisés, que levantara tu vara para traer promotores de aquella inicua
murmuración.
¿Alguna terrible plaga? Como las de Egipto. El Señor, en su gran misericordia, usó la vara
como instrumento
de liberación.
Patriarcas y profetas.
Página
304.
Amén. Muchas gracias, Mateo. Moisés hirió la peña, pero fue Cristo, el Hijo de Dios, el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. Todos presenciaron la gloria del Señor, Moisés, los ancianos y toda la multitud. Pero si hubiese apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Podemos ver aquí entonces, niños y niñas, que el espíritu de murmuración, de rebelión y de queja siempre ha estado presente en el corazón de los hombres que no son guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos que el primer gran rebelde fue Lucifer en el cielo, que él dijo que la ley de Dios era injusta y que él iba a crear una ley perfecta para los ángeles, pero los ángeles vivían felices y contentos porque la ley de Dios es santa, justa y perfecta. Y entonces, a lo largo de la historia que hasta aquí hemos podido nosotros estudiar, vemos que siempre ha habido un espíritu de insubordinación. Pero Dios en su misericordia tiene unos pocos fieles que le aman, que le obedecen y que están atentos a su dirección. Y Moisés era uno de estos, hombres guiados por Dios.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. Amén. Entonces, respondamos ahora estas dos preguntas. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que hiciera con la vara?
Tocar la piedra. Que salía agua. Con la roja.
Bien.
Que salía agua.
Muy bien. Todas esas respuestas son correctas. La orden de Dios a Moisés era que golpeara la peña. Era una peña seca, era una roca seca. Pero la orden de Dios era que golpeara la peña. ¿A quién creen, niños, que simbolizaba aquella peña?
Cristo Jesús.
Amén. A Cristo Jesús simbolizaba aquella peña. ¿Por qué? Ah, podemos nosotros mirar, niños y niñas, padres y madres y todos los asistentes, que allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, encontramos el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús se acerca al pozo de Jacob y ve que esa mujer llega con un cántaro y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana que te dé de beber? Y Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que bebe de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es el agua de vida eterna. También encontramos nosotros en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 5, que dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo también estaba simbolizado, representado en aquella peña que fue herida o golpeada por la vara de Moisés. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, refiriéndose a este evento específico de en el desierto, dice así, y todos, es decir, todo el pueblo de Israel, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Amén.
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 Amén. Amén.
He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Esto lo encontramos en Salmo 78:20. Hoy aprenderemos un nuevo canto titulado Cristo es la peña de Oreb.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti.
Amén.
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 Muy bien, pasado este suceso de la peña de Oreb, Israel tendrá que enfrentar otro gran desafío. Alguien que quiera llevar a cabo la siguiente lectura, que se titula Guerra con Amalek.
Un nuevo peligro, amenazaban ahora a causa de su murmuración contra el Señor. Él permitió que fueran atacados por sus enemigos, los amalecitas, tribu feroz y guerrera que habitaba aquella región. Salió contra ellos y atacó a los que fallecidos y cansados, viendo que la mayoría del pueblo no estaba preparada para la batalla, mandó a Josué que escogiera de entre los diferentes tribus un cuerpo de soldados y que al día siguiente los capitaneara con el enemigo mientras el mismo Moisés estaría en una altura cercana con la vara de Dios en la mano. Patriarcas y Profetas, página 305.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a entender quiénes eran los amalecitas. En el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 12, nos dice que Amalek era nieto de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, por lo tanto, de cierta manera, los amalecitas eran parientes de los israelitas, solo que venían de la rama de Esaú. La historia ha consignado que la tribu de los amalecitas, como lo leíamos aquí, era una tribu feroz y guerrera, y a su vez era una tribu nómada de salteadores que habitaban en el desierto del Negev, que es entre la tierra de Canaán y Egipto. Entonces ellos habitaban en el desierto, eran personas o hombres feroces que por ser descendientes de Esaú no temían a Dios y eran enemigos declarados de su pueblo. Estos eran los amalecitas, los cuales hicieron guerra al pueblo de Dios Israel cuando estaban peregrinando en el desierto.
Gracias, Santi.
Y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Isaías 45:22. Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto lo encontramos en Hebreos 12:2. Escuchemos este precioso himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mira y vive en el mundo la luz en su paz.
fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Dios en la rosa, a la luz y glorioso Señor, de muerte a vida eterna, te llama en salvados bien, en ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no te vengan valores a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy, al mundo perdido ve pronto, y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no te valor será a la luz del glorioso Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Señor. Que todas esas vocecitas, que todas esas vocecitas siempre se dirijan en alabanza al Señor, y que los ojos de todos esos niños de Emiliano, de Brian, de Diego Alejandro, de Ana Valeria, de Laura Valentina, de Carlos Daniel, de Carlos Eduardo, y los otros que me faltan por aprender, siempre estén fijos en Cristo.
Amén, así sea.
Amén. Muy bien, amén. Sigamos con nuestras lecturas ahora.
Amén.
Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 17, versículos 10 al 13, para saber qué sucedió entre los israelitas y los amalecitas. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Acá. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más; cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Palabra amante. Amén. Carlos Eduardo.
Amén.
Gracias, Carlos Eduardo.
Amén.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora en Patriarcas y Profetas, página 306.
Al sostener Aarón y Ur las manos de Moisés, mostraron al pueblo en su lavó mientras recibía las palabras de Dios para transmitirlas a ellos. Y lo que hizo Moisés también fue muy significativo, pues hasta mientras el pueblo confiaba en el Señor, él pelearía por ellos y dormiría a su, no se apoyaran en él cuando confiaran en su propia fortaleza, entonces serían aún más débiles que los que no tenían el conocimiento de Dios y sus enemigos triunfaban sobre ellos. Patriarcas y profetas, páginas.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Alisa. Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos? ¿Quiénes eran los amalecitas?
Los descendientes
de Saúl.
Amén, muy bien. Eran descendientes de Saúl. ¿Eran buenas personas?
No.
Buenas, eran salteadores, eran atracadores, por así decirlo. Y algo muy especial, atacaron a los israelitas, pero siendo que eran familia no debieron haberlo hecho. Y nada, no tenían hasta ahora ningún motivo para hacerlo. Siguiente pregunta, ¿a quién nombró Moisés como capitán del ejército de Israel?
Fue.
Amén, así es, a Josué. Este es un nuevo nombre. Este es un nuevo nombre que aparece en la historia sagrada. Y vamos a ver más adelante que es otro campeón de la fe. Josué, hijo de Nun. Tercera pregunta, ¿por qué Moisés mantuvo alzadas sus manos? Bueno, yo quiero que conteste uno porque en coro no entendí.
Porque dependía del poder de Dios.
Amén, así es. Porque siempre que Moisés levantaba las manos hacia el cielo, reconocía que la victoria solamente vendría de parte de Dios. Y era Dios el que peleaba por Israel. Muy bien. ¿Quiénes le ayudaron a Moisés a tener sus manos arriba porque se cansaba?
Ur y Aarón.
Muy bien. Así es, correcto, Sarita. Aarón y Ur le ayudaron a sostener las manos arriba porque recordemos que Moisés no era un joven. Moisés tenía 80 años. Y pues aunque estaba vigoroso, seguramente que sí, porque aun cuando él murió 40 años después todavía estaba vigoroso, pues se cansaba como cualquiera de nosotros se puede cansar al mantener sus brazos levantados por mucho tiempo. Entonces, Aarón y Ur fueron sus ayudantes. Esto también daba una lección para que nosotros entendamos que todos necesitamos de todos en un momento dado y que ellos debían ayudarle a él, que él no era el único que debía pelear o que debía dirigir a esa multitud, sino que todos la misma multitud debía acercar a Moisés con obediencia, creyendo en la palabra que Dios les transmitía a través de él, y esas manos ayudadoras pues harían más fácil su labor de guiar a ese pueblo.
Es difícil para el hombre que es carnal y dado al pecado comprender que Dios puede hacer justicia en favor de los que le aman y le temen. pero ciertamente a su tiempo Dios peleará por ellos y por nosotros, porque Dios es grande, fuerte y poderoso.
Es tan grande, tan fuerte y poderoso de todo. Es tan grande, tan fuerte y poderoso de todo.
Gracias, Mateo, por recordarnos que Dios es grande, fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer y que todo lo que hay en esta tierra es de Él.
Muy bien, tengamos una lectura más en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 14 y 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. A su vez, más adelante en el libro de Deuteronomio encontramos otra referencia a Amalec y una orden terrible contra este pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 19, que se titula Orden de exterminar a Amalec. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da, por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. En este pasaje encontramos una referencia más de cómo fue ese ataque alevoso, traicionero y cobarde de los amalecitas hacia el pueblo de Israel. Nos dice que atacó la retaguardia donde estaban los más débiles, es decir, donde iban los ancianos, las mujeres y los niños. No atacaron el frente de la marcha o del pueblo donde estaban los hombres fuertes y valerosos, sino que atacaron a los más débiles. Entonces es por esta acción traicionera, Dios emitió un juicio muy terrible contra este pueblo, y era que debían ser raídos de la faz de la tierra. Más adelante vamos a ver en qué momento y cómo fue que se cumplió esta orden tan terrible. Y aunque algunas veces los juicios de Dios son injustos ante nuestros ojos y incluyen la exterminación de todo un pueblo, estos juicios, y aunque parezca terrible ante nuestros ojos, todavía pesan sobre algunos pueblos en la actualidad.
Amén, muchas gracias. Muy bien, tengamos una lectura. ¿Alguien que quiera llevarla?
Acá. Los amalecitas. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerle, se había empeñado en desafiar su poder. Punto. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas, y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía, y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los había perjudicado ni amenazado. En ninguna forma había provocado el ataque para manifestar su odio y su desafío a Dios. Los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Patriarcas y profetas, página 306-307. Carlos Daniel, amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Muy bien, aquí vemos que los amalecitas no desconocían a Dios ni su soberanía. Ellos atacaron al pueblo de Israel única y exclusivamente porque querían exterminarlos y desafiar el poder de Dios. Muy bien, una pregunta, niños y niñas. ¿Por qué crees que Dios ordenó dejar por escrito la mala acción de Amalek contra Israel?
Con ellos.
Para que no olvidaran lo que Dios había hecho con ellos.
Una lección que dejó Dios.
Amén, así es. Para que nosotros tengamos presentes y nuestras generaciones futuras y todas las que han pasado, que no basta con saber que hay un Dios en los cielos, porque los amalecitas sabían que había un Dios en los cielos y sabían acerca de su soberanía. Eran descendientes de Esaú, y Esaú era hijo de Isaac. Por lo tanto, ellos sabían que había un Dios en los cielos, pero no basta con decir Dios está en los cielos, como muchas personas acostumbran a hacerlo y a usar el nombre de Dios en vano, pidiendo aún su ayuda en caso de emergencia como si Dios fuese un bombero. No, Dios deja esta lección porque si nosotros recurrimos a Él y hablamos de Él de manera vana y de manera lisonjera, pero no lo consideramos a Él como realmente nuestro Dios y el que dirige todos nuestros pasos y el que puede pelear todas nuestras batallas, finalmente nosotros estaremos haciendo exactamente que los amalecitas, tomando ventaja sobre los que no debemos y haciendo lo que no debemos, porque solamente la presencia de Dios en nuestras vidas puede hacernos a nosotros conscientes de nuestros deberes y también de nuestros derechos. Por lo tanto, esta lección ha quedado allí escrita para que nosotros recordemos que no basta con decir existe un Dios en los cielos, sino comportarnos como aquel que reconoce al Dios que habita los cielos.
Amén.
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 Israel debía aprender muchas lecciones, así como nosotros debemos aprenderlas hoy. Y una de esas lecciones es tener dominio propio. Recordemos el canto La Templanza.
La templanza es dominio propio y cuidarse
de enojo,
abstenerse
de lo malo
y usar
de lo bueno un poco,
y usar de lo bueno poco es vivir
un
equilibrio por una vida mejor. dame templanza, mi Señor.
La templanza es dominio propio y cuidarse del enojo, abstenerse de lo malo y usar de lo bueno poco es vivir con equilibrio por una vida mejor. Dame templanza, mi Señor. Dame templanza, mi Señor. Amén.
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 Muy bien. Ahora veremos un tercer suceso que ocurrió de camino al Sinaí. Jetro visita a Moisés. ¿Alguien que nos dirija en esta lectura?
Israelita.
Acá.
No muy lejos del sitio donde los israelitas estaban acampando, se hallaba la casa de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro había oído hablar de la liberación de los hebreos y fue a visitarlos para llevarle a la presencia de Moisés a sus esposa y sus dos hijos. Moisés relató a Jetro la manera en que Dios en favor de Israel y el patriarca se regocijó y bendijo al Señor y se unió a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios y celebrar una fiesta solemne en conmemoración de Dios. Página 307.
Amén. Muchas gracias, Sarita.
Amén.
Amén.
Muy bien. Y entonces, atendiendo el consejo de Jetro, Moisés hace el nombramiento de los jueces. Leámoslo en Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 18. ¿Alguien que quiera llevar a?
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas del Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, te fallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Laura Valentina, amén.
Ay, qué bonita. Amén.
Amén. Gracias, amén. Muchas gracias, amén. Laura Valentina.
Amén.
Amén.
Moisés siempre estuvo dispuesto a obedecer el mandato del Señor. Quiera Dios que nosotros intentemos o imitemos su ejemplo, solos estemos. Alabemos al Señor con el himno Honra al Hombre de Valor.
Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Moisés. A Moisés imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser. Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Moisés. A Moisés imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé en la lucha el vencedor tal cual lo fue Moisés. A Moisés imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén.
Amén. Amén. Niños y niñas, debemos permanecer resueltos y firmes, aunque solo estemos. ¿Cómo? Ante el mandato del Señor. Y de esa manera honraremos a todos estos hombres de valor y también a nuestro Salvador. Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 308. ¿Alguien que nos dirija en ella, por favor?
Y aconsejó a Moisés que nombrara personas capacitadas como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Debían ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Habrían de juzgar los asuntos de menor importancia. Mientras que los casos más difíciles e importantes continuarían trayéndose a Moisés, quien iba a estar por el pueblo.
Delante de Dios.
Y dijo Jetro.
Dijo esto.
Somete tú.
Los asuntos a Dios.
Enséñales los preceptos.
Y las leyes.
Muéstrales el camino.
Por donde deben andar.
Y lo que han de hacer.
Este consejo fue aceptado.
Y no solo alivió a Moisés. Sino que también. Estableció. Mejor orden.
En el pueblo.
Patriarcas y profetas,
página
308.
Amén.
Muy bien. Y la última lectura dice en Éxodo capítulo 18, versículos 24 al 27. ¿Alguien que la lleve a cabo?
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Balón
de virtud de
Sarita, se oye. Perdón, Sarita. Sarita.
Jugaba todo a su señora.
Sarita, se escucha muy entrecortado. De pronto, si tú apagas la cámara, puedes tener una mejor señal y podríamos escucharte. ¿Te parece? Intentémoslo apagando la cámara. De acuerdo.
Ya. Ya, ya nos escuchan recortado.
Mejoró. Adelante. Mejoró mucho, adelante.
Y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra.
Amén. Muchas gracias, Sarita. Bueno, vamos en esta lectura, vemos en esta lectura que Moisés escuchó la voz de su suegro, hizo todo lo que él le dijo, nombró varones de virtud escogidos por él de acuerdo a lo que él consideraba que era virtud y los puso por jefes sobre el pueblo. Y estos jueces juzgaban al pueblo en todo tiempo y el asunto difícil se lo traían a Moisés y se despidieron Jetro y Moisés. Pero no vemos nosotros aquí en la escritura en ninguna parte que diga que Jetro habló por inspiración divina a Moisés. Y aunque anteriormente leímos de que este consejo fue aceptado y que trajo alivio a Moisés y también estableció mejor orden entre el pueblo, más adelante nosotros veremos, como escrito está en Patriarcas y Profetas, página 398, mucho más adelante, que el Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran las responsabilidades con él. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir también la insurrección. Dominar o controlar o guiar a una hueste en rebeldía no es fácil. Sin embargo, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado acerca del poder y de la bondad de Dios. Él había exagerado sus propios servicios y cargas y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No tenía excusa por haber participado aún en mínimo grado del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera confiado por completo en Dios, el Señor le habría guiado continuamente y le habría dado fortaleza para toda emergencia. Gran lección para nosotros. Si pedimos la guía y el consejo de Dios, no debemos pedir también la guía y el consejo de los hombres. Pero nosotros generalmente recurrimos a Dios solamente cuando todas las ayudas humanas han sido ineficaces para resolver nuestra situación.
Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Lamentaciones 3:23. Demos una alabanza más al Salvador cantando Cada día con Cristo.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor.
Amén.
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 Amén. Hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno. Damos a uno de los padres de los niños para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Padre, bondadoso Señor, Dios de eterna y grande misericordia, con grande satisfacción, Señor, rendimos hoy honor, honra y gloria al Dios creador y hacedor del universo entero, al dador de vida, al que nos dio su amado Jesús para que muriese cruelmente en una cruz por ti y por mí. Padre Santo, gracias por estas horas bendecidas y santificadas. Bendice a los niños del mundo. Guárdales, oh Padre eterno, a esos padres para que guíen correcta, dulce y amorosamente a esos bebés a los pies de Jesús. Bendícenos por el resto de tu santo día. Guárdanos de todo mal y peligro. Hágase tu divina voluntad y todo, Padre de amor, en el precioso nombre de nuestro amado Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, hermano Joaco.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, que alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Si es la voluntad de Dios y nos presta la vida, nos reuniremos el próximo sábado para estudiar la lección número 42 de la historia sagrada titulada Israel en el Sinaí. Eso será el 5 de junio del 2021. Mientras tanto, deseamos a todos un feliz y bendecido sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde.
Amén.
Amén. Amén. Gracias.
Gracias
a todos. Feliz sábado. Feliz y bendecido
sábado. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Anita, hola Anita, Santi, que Dios les bendiga.
Gracias, señora
Milenita.
Santiago, Anita.
Bye.
Bye,
que pasen feliz sábado.
Bye, bye.
Gracias, Luis. Chao, niños. Chao, amores.
Chao, niños. Chao, digan chao, vean que chao. Niños bonitos. Hasta luego. Feliz sábado para todos.